Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder encontrarnos a través de este medio para invocar todos juntos al Espíritu Santo. Es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y lo invocamos porque Él es el gran autor de la Sagrada Escritura y le queremos pedir que nos asista para realizar este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 24 durante el año en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el 24 o el domingo 24 durante el año, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto bíblico de San Marcos, en el capítulo 8, versículos 27 al 35. Vamos a escuchar el texto de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Y por el camino, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos entonces le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que a nadie le hablasen de ello. Jesús comenzó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y luego de 3 días resucitar. Jesús les hablaba con franqueza y Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprender a Jesús. Jesús se volvió y, viendo a los discípulos, le dijo a Pedro: retírate de mí, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, tus pensamientos no son los de Dios. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra de Dios. Este domingo continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos. En este caso, el relato nos presenta 3 momentos diferentes que ocurren durante las actividades de Jesús fuera de Galilea. Se trata de una ciudad que se llama Cesarea de Felipe o también llamada Cesarea de Filipo, dependiendo de dónde se tome la traducción. Hoy en ese lugar solo quedan algunas ruinas conocidas como el yacimiento de Banías al pie del monte Hermón. Jesús dirige una pregunta a sus discípulos, preguntándoles claramente sobre su identidad. Él quería saber qué pensaba y qué decía la gente acerca de su persona. En ese momento, el nombre de Jesús ya era conocido más allá de Nazaret. Sus palabras y obras eran temas de conversación entre muchas personas que vivían ahí. Y muchos se preguntaban qué tenía este maestro, que con tanta sencillez era seguido por muchos en cada lugar que visitaba. Ante la pregunta de Jesús, los discípulos responden que para algunos decían que él era Juan el Bautista, que había vuelto a la vida, o Elías, o alguno de los profetas que también habían vuelto. Es decir, en consideración de la gente, todos veían en Jesús no a una persona más, sino a un enviado de Dios, una persona extraordinaria. Recordemos que mucha gente esperaba el regreso de estos profetas. En ese momento Juan el Bautista ya había muerto, y muchos esperaban su regreso, lo mismo que Elías esperaba el retorno de este precediendo la venida del Mesías. Seguido a esto, Jesús hace una segunda pregunta esencial. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Entonces Pedro responde y toma la palabra y lo hace en forma eminente. Tú eres el Mesías. La palabra Mesías es de origen hebreo y significa ungido. Este era el nombre con el que se denominaba al descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo judío. Toda la historia de este pueblo va a estar rondando en torno a la espera del Mesías enviado por Dios para liberarlos de la servidumbre extranjera, trayendo consigo un reinado de paz. Y esto es lo que los judíos en el Antiguo Testamento y hasta la llegada de Jesús tenían muy en claro. Por lo tanto, que Pedro diga que Jesús es el Mesías no es solamente una frase bonita, sino una afirmación contundente acerca de la identidad de Jesús. Jesús ya no es solamente un señor que hace milagros, no es solamente un profeta. Jesús es el Mesías. Pedro, cabeza de la comunidad de los discípulos, profesa su fe en Jesús y lo reconoce y anuncia como Mesías. Jesús ordena no decir nada acerca de esta afirmación sobre su persona. La imagen que el pueblo atribuía al Mesías era la de un rey o de un hombre poderoso. Pero en ningún momento un señor humilde de Nazaret podría serlo. Ahora el Mesías es el hijo de José el carpintero y de María, porque Dios puso su morada en un pesebre, en lo llano, en lo pobre, en lo sencillo. En la segunda parte, Jesús realiza entonces el primer anuncio de su pasión, mencionando que, por ser el Mesías, todo lo que le debía ocurrir con sufrimientos y rechazo, hasta el punto de ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro, no comprende la profundidad ni razona las palabras de Jesús. Él cree que cualquier mal que le pueda ocurrir a su maestro debe evitarlo. No entiende que el mesianismo de Jesús no se trata de mero triunfalismo humano, que va del dolor y la muerte, amparándose en el poder y el éxito. Nada de esto. Jesús lleva un plan de salvación cumpliendo la voluntad de su Padre, y no se aleja ni se deja alejar de él. Ante la actitud de Pedro, Jesús lo reprende llamándolo Satanás. Y es bueno que expliquemos esta palabra. En hebreo, Satán significa adversario, porque al querer alejarlo de la pasión, se opone al plan de Dios, que consiste en salvar al mundo por medio de la cruz. Lo llama así porque Satanás es el ser que aleja a los hombres de Dios y de su plan, y Jesús no permite que nadie lo aleje del camino que su Padre ha trazado. En la tercera parte, Jesús establece como condiciones para seguirlo. Ser su discípulo es un compromiso, no es una decisión tomada a la ligera. Esto conlleva entonces renuncias y sacrificios. Se debe cargar con la cruz. Esta es la imagen más representativa de la misión de Cristo. En la cruz, Jesús da todo y lo deja todo por amor para salvarnos. Y quien quiera seguirlo está llamado a saber que uno, si es seguidor de Jesús, también es seguidor de alguien que pasó por la pasión y la muerte. También hay que saber que renunciando a la vida vieja, se gana una vida nueva. Inconmensurablemente, es decir, sin medida, esta vida es diferente de la vida del mundo. Morir a la vida vieja para vivir en Cristo Jesús. Y de esto se trata el discipulado, ser discípulo de Jesús. Te invito a que nos hagamos unas preguntas para repasar un poco el texto bíblico del cual hemos hablado en la lectura. ¿A qué poblado se dirigió Jesús y quiénes lo acompañaban? ¿Cuál es la primera de las preguntas que Jesús hace a sus discípulos? ¿Qué le responden sus discípulos? ¿Cuál es la segunda pregunta que hace Jesús? ¿Y cuáles de los discípulos es el que le responde: ¿quién dice que es Jesús? Entonces, después de oír esto, Jesús dice lo que le va a ocurrir. ¿De qué forma les hablaba? ¿Cuál es el discípulo que lleva aparte a Jesús? ¿Y qué es lo que hace con Jesús cuando Jesús habla de su sufrimiento? ¿Qué le responde Jesús a este discípulo? ¿Con qué término lo nombra? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer el que quiera seguir a Jesús? ¿Qué pasará con el que quiera salvar su vida y con aquel que pierda su vida por Jesús? Te invito, hermano o hermana, a que pasemos al segundo paso del ejercicio de lección divina, que es la meditación. Aquí nos preguntamos: ¿qué me dice a mí el texto? Si en el primer momento nos preguntábamos qué dice, ahora ¿qué me dice? Nos vamos a hacer unas preguntas. La primera que podríamos hacernos es: ¿quién es para la gente de hoy en día Jesús de Nazaret? ¿Qué dicen las personas sobre quién es Jesús? ¿Te has dado cuenta que lo comparan con otras personas y maestros espirituales? te das cuenta que en muchos círculos en los que nos movemos, inclusive los católicos, escuchamos que amigos nuestros hablan de la igualdad de estos grandes maestros iluminados y ponen a Jesús al mismo nivel que los otros, ¿cómo reaccionamos nosotros? Y si me preguntaran a mí, piénsalo tú, amigo, si te preguntaran a ti, ¿quién es para ti Jesús? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Es también para mí el Hijo de Dios, el Mesías que debía venir al mundo? Bueno, digamos, es un gran maestro. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? En mi vida cotidiana, no solamente el domingo cuando voy a la misa. ¿Puse o pongo a Jesús en un segundo lugar en la vida de todos los días? Me ocurre como le ocurrió a Pedro, que en ciertos momentos no entiendo qué es lo que el Señor me quiere decir o interpreto mal su mensaje. ¿Qué hago en ese caso? Pido al Señor el don del entendimiento para comprender sus caminos. A veces quisiera que Jesús no nos ofreciera los sufrimientos, que nos ofreciera solamente su victoria, pero la victoria de Jesús pasa por el sufrimiento, estoy consciente de ello. Soy como Pedro, que intenta escapar de los momentos de la cruz. ¿Cuándo? ¿Por qué? Entiendo que con Jesús yo nada debo de temer. Me encomiendo a Él en esos momentos. Rezo y pido en los momentos más difíciles. O reniego. Entiendo que Jesús me pide un compromiso concreto. Que ser su discípulo es abrazar la cruz. Identifico cuál es la cruz que me invita a cargar a mí. Al acertar y aceptar con esto, acepto a la vez lo que esto conlleva con alegría y dando testimonio de esta vida nueva. ¿A qué cosas debo aún renunciar? ¿Qué me impide seguir radicalmente a Jesús? Te invito a que pasemos al tercer paso del ejercicio de lección divina, la oración, porque va a ser la oración la que nos abra a la dimensión del diálogo. Jesús está hablando, nos está hablando a nosotros a través de este texto. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué le vamos a decir? Unámonos a esta oración y podamos todos juntos decirle: ven Espíritu Santo, para que aprenda a vivir con libertad interior. Ayúdame a desprenderme de mis planes cuando la vida me los modifique. Toca mi corazón para que confíe en tu protección amorosa. Serás mi poderoso protector en medio de toda dificultad. Derrama en mí tu vida, intensa y armoniosa, para que no me resista al cansancio, al desgaste, a los cambios, y para que no busque falsas seguridades. Enséñame a aceptar con serenidad y fortaleza los límites variados de cada día y las cosas imprevistas. Líbrame de toda resistencia interior contra la realidad. Ayúdame a confiar, Señor, sabiendo que también de los males tú puedes sacar algo bueno. Enséñame a vencer mis nerviosismos, mis tensiones, para enfrentar con calma y seguridad interior todo lo que me suceda. Señor, destruye en mí toda desconfianza para que pueda descansar en tu presencia, entregarme en tus brazos, sin pretender escapar de tu mirada de amor. Vive conmigo, Señor, Mesías, el Hijo de Dios vivo. Enfrenta conmigo los desafíos y dificultades que ahora tengo que resolver para poder ser un discípulo tuyo. Porque contigo, Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, todo terminará bien. Ven Espíritu Santo y ayúdame a ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para el momento de la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar esta palabra de Dios? La palabra del Señor nos lleva a darnos cuenta que tenemos que hacer la vida en nuestra propia vida. Te invito a que repitamos varias veces esta frase del Evangelio para que entre a nuestro corazón. Tú eres el Mesías. Ese es el versículo 29, donde Pedro reconoce a Jesús. Pero reconozcámoslo también nosotros. Repitámoslo varias veces. Tú eres el Mesías. Y así vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la resurrección para que otros también crean. Para el quinto momento, la acción, nos preguntamos, ¿a qué nos comprometemos con Dios? De dos formas lo podemos hacer, estando solos y estando en grupo. Si estamos solos, yo te invito, amigo, amiga, que vuelvas a leer detenidamente las lecturas de este próximo domingo. Porque el Señor nos invita a profesar la fe. Y esa fe no es en un contenido. La fe es en una persona. Nuestra fe es en Jesús. Y nosotros creemos que Él es el Mesías. Por eso, en esta acción que vamos a tener, será sacar de toda la vida nuestra lo que estorba para poder encontrarme con el Señor y comprender sus designios en mi vida. Por eso, te pido que hagas un examen de conciencia. Vamos a hacerlo todos juntos, pero individualmente. ¿Qué es lo que estorba para que yo pueda creer de verdad en Jesús? Y si es necesario, pedirle perdón al Señor por haber dejado que estas cosas que estorban, pues no nos dejen acercarnos a Él. Y si es necesario, recuerda que está el sacramento de la reconciliación. Y así revitalizamos la gracia de Dios. En el grupo nos comprometemos a ser una comunidad que carga con sus propias cruces, siguiendo a su Maestro y Señor. Nos comprometemos a acercarnos a otras personas, especialmente jóvenes que están viviendo situaciones de vulnerabilidad como pobreza, desocupación, adicciones, inclusive el ocio de tantos jóvenes que los lleva a nada. Y vamos a ayudarlos en lo posible brindándoles nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra oración. Bueno amigos, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com también podrán encontrar otras ayudas sobre cómo entender la oración desde la Lectio Divina. Y recuerden que hay una aplicación que se llama Cristonautas número 1, que es totalmente gratuita, Cristonautas 1, para que en sus teléfonos o tabletas puedan tener siempre la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristo Nauta.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Y